9:42, estamos ya cerrando esta tertulia con algunas recomendaciones. Tenía el arquitecto Arana una película para recomendar, ¿eh? Y eso nos hace pensar en cierta proyección también de expectativas para 2016. ¿Qué esperamos de este año? Que decía el senador Bordaberry, será bastante complicado, y entiende que es el momento en el que el presidente Tabaré Vázquez convoque a la oposición. Algo de eso hay publicado en Búsqueda hoy, cuando se menciona la intención del mandatario de que la renta petrolera sea un asunto de Estado, sea un tema de Estado asumido por todos los partidos políticos. Seguramente Graciela tiene allí a la educación como una de las posibilidades para que se integren políticas de Estado. Pero decía, arquitecto Arana, primero, ¿cuál es su expectativa sobre este año que viene? Y recomiéndenos esa película que decía mucho.
La película hace ya por lo menos 5 años, sí. Que se dijo acá, ¿no? Que es Private Jet, no sé cómo se llamaba en español. Private Jet quiere decir algo así como trabajo privado, ¿no? Y que tenía como comentarista un gran actor, ¿no? Que es Matt Damon, flor de actor, ¿no? Sí. Un tipo fuera de serie, por lo visto una persona también muy preocupada por los destinos de este mundo, no solamente de Estados Unidos. Comenzaba con la crisis que se origina y se expande por todo el mundo gracias a las burbujas de los irresponsables de las empresas públicas internacionales que han sido el desastre, y donde terminan los que generaron el desastre tan campantes, se funden la gente que confiaron en ellos y ellos siguen tan millonarios como siempre, y transnacionales, pero además, ¿qué dije?
Públicas.
No, claro, pero sí, son públicas no.
La General Motors es pública porque se fundió y la tuvo que recuperar el Estado norteamericano.
En la jerga empresarial mundial, las empresas públicas son aquellas, no las empresas estatales, las públicas son aquellas en que el dueño es el público. ¿Cómo se hace el público dueño de las empresas? A través del sistema de la empresa.
Claro, los pobrecitos.
De todas maneras, sí, yo me refería fundamentalmente a las internacionales. Pero resulta que hacían una cantidad de entrevistas y te quedabas pasmado porque algunos grados 5, como diríamos nosotros en nuestra universidad, si mal no recuerdo era de Harvard, parecía un verdadero idiota. Salvo, me encontré con el ex presidente del Banco Central, y yo le digo, pero che, ¿y esto? Son así, sí, Mariano, son así. Estos irresponsables que terminan ellos, sí, siguen siendo millonarios, y la gente que confió en ellos y que son los pequeños y medianos ahorristas del sistema capitalista, digamos, terminan absolutamente fundidos. Entonces son cosas que me parece que también deben ser insumos que nos deben hacer reflexionar.
Bien, Connie, y tú querías recomendar un libro.
Si la recomendación era para refrescar un poquito la memoria, tengo una película fantástica que creo que mucha gente la ha visto, que se llama Bye Bye Lenin.
Sí,
es una maravillosa comedia que reconstruye una historia ocurrida en los últimos días del régimen de Honecker, el esbirro de Moscú en la Alemania Oriental, que se ponía los ojos en blanco a los comunistas uruguayos por el extraordinario desarrollo que habían logrado, que incluyó ganar muchas medallas de oro en competencias olímpicas y que era producto simplemente de la toma de anabólicos. Esa es mi recomendación, digamos, de película, si alguien quiere, porque es de un finísimo humor. Pero la otra recomendación que voy a hacer es, estamos asistiendo a un fenómeno, y yo lo ponía ayer en un Twitter, a la aparición de una serie de economistas cuya figura más destacada es un médico sueco que se llama Hans Rosling, pero por ejemplo hay un economista que se llama Max Rosen, que yo recomiendo que lo busquen en Twitter y lo sigan, y que ayer publicaba algunos resultados fantásticos. ¿Qué es lo que están haciendo estos economistas estadísticos? Lo que están haciendo es desmintiendo la zamba, la versión falsa de que el mundo va hacia atrás y cada vez peor. Eso, que además cuenta con la cooperación, creo que involuntaria, de su santidad, que no entiende un pomo y además es peronista.
Pobre, pobre Francisco. Es
completamente descalificado.
Ahora lo vamos a defender nosotros y ustedes lo atacan, ¿no?
Simplemente como bien. Cristiano.
Yo le voy a decir, está bien, Francisco. Está bien, Francisco.
Vamos a...
Me dejan
terminar, por favor. El Papa Francisco es el jefe y pastor de la iglesia a la que pertenezco, pero es mi pastor en las cuestiones espirituales, no en las cuestiones políticas ni económicas, que valga de Dios que se me ocurriera tomarle ni el 10% de sus ideas. Pero decía, estos nuevos economistas lo que prueban es que el año 2015 el mucho más de las tres cuartas partes de las metas del milenio que la Organización de las Naciones Unidas se propuso para el año 2030 están todas cumplidas, el 75% ya están cumplidas. Lo que tenemos en el horizonte para el año 2050 es el mundo de la abundancia y la prosperidad, que no quiere decir la felicidad, ni el amor, ni la solidaridad, ni la salud. Pero todos los indicadores del mundo, van en la buena dirección, entre otras cosas, porque hay un proceso extraordinario, gracias a la ciencia, a la tecnología médica y electrónica, que permitirá, que le está permitiendo al África, que no es un lugar donde la gente va para atrás, sino a gran ritmo hacia adelante, pero lo único que no se propaga adecuadamente es el reino de la libertad, y por eso estaremos luchando de aquí hasta que me muera.
Graciela Bianchi.
Bueno, sobre eso de los conversos, no sé si es la palabra que corresponde, pero sí, cuando uno hace autocrítica se da cuenta que si se cayó todo, por algo se cayó. Evidentemente no es, se cometieron errores, se hizo todo mal, porque se utilizó la justicia social como justificación para limitar la libertad, la república y la democracia. Y ahí liquidaron todo y no quiero nada que se parezca a eso, y por eso estoy donde estoy y feliz donde estoy, y me duele el Frente Amplio. Y creo que estoy legitimada para decirlo, porque le dediqué más de 40 años de mi vida, y la verdad que me duele. Sabía que iba a pasar esto. En algún momento iba a estallar, porque los Tupa, con los Bolche, más Astori, iba a saltar por los aires. Y sobre todo cuando iban a haber problemas de plata. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Yo le agrego a Astori, responsable de todo lo que está pasando con las empresas públicas. Porque además yo tuve la lealtad de decírselo a él. Cuando me fui del Codicen y cuando me fui del Frente, porque yo no era astorista, pero votaba Alianza Progresista y votaba al Frente Quibercereña, en definitiva. Pero yo digo, te vas a convertir en un cadáver político, porque vos por encerrarte en la economía abandonaste todo lo demás. Y en todo lo demás que abandonó y lo dejó en manos de gente no capacitada, porque no tiene liderazgo político, no le fue fiel a Sereñi en ese sentido, que todos sabemos que era su sucesor, pedido por el propio Sereñi, bueno, desgraciadamente yo soy muy sereñista y desgraciadamente me duele Sereñi también. Astori fue cómplice también. Hay gente que... No hay que empezar a decir nombres, pero no solamente de los conocidos, porque hay gente que es dueña del Frente Quibercereña. Ahora está Esteban Valenti dándole al Twitter y dije, ¿cómo será? Yo tuiteé también, ¿cómo será la cañada? Para que Esteban Valenti esté nervioso, se le terminan los negocios. Pero a mí lo que me preocupa fundamentalmente es el tema de las políticas de Estado. Me preocupa porque nada va a ser mejor ni superarlo si no educamos a nuestro pueblo. Somos los peores del barrio. Nos pasó Perú, Colombia, todos nos pasaron. Todos. Argentina se estancó y los únicos que retrocedimos fomos nosotros. Y ahora no tenemos a Figueira, no tenemos a Mir, no tenemos a los únicos renovadores. Tenemos
y no tenemos un mango.
No tenemos un peso, ni que tal vez, bueno, son todos los mismos que vinieron estos 5 años, no los voy a aburrir con los nombres. Y yo me temo, porque yo soy una de las primeras críticas de Tabaré Vázquez, pero críticas de cuando yo estaba en el Senado, Mariano, ¿te acordás que yo era secretaria de Germán y era secretaria después de Democracia Avanzada? Cuando empezó a aparecer, primero cuando se incorporaron los Tupa en el 89, dije, se terminó el Frente, lo bombardean de adentro, hasta Jaime Pérez se lo dijo. Y además, Tabaré Vázquez, el liderazgo de Tabaré Vázquez es nefasto. Yo lo dije antes, no lo quiero poner como una cocarda, pero yo dije que era un monarca y ahora lo está diciendo Gerardo Quintana, que es un mandante electo. Tabaré Vázquez es incapaz de hacer políticas de Estado, incapaz, porque su personalidad, su forma de gobernar, le impiden trabajar en equipo y le impiden mirar a la oposición. La prueba está que está con el agua hasta el cuello, no, literalmente más del cuello, y lo único que hace es pegarle a la oposición. Entonces, ¿así van a hacer políticas de Estado?
Eduardo,
entonces, por favor, es un monarca electo.
Cerramos.
Y de los peores, de los autoritarios peores.
Bueno, de lo que peores. Se trataba, creo, es de las perspectivas del año
por eso
que viene.
Las perspectivas,
creo que las perspectivas son complejas en el mundo entero, porque hay una crisis generalizada y a nosotros nos están llegando, por supuesto, las bajas de los precios de nuestros principales productos, y eso afecta e impacta. Nosotros hemos sostenido, y en ese sentido creemos que se han tomado medidas no totalmente las que pretendíamos, pero algunas importantes para sostener el mercado interior, para sostener los salarios, para sostener las pasividades, para lograr inversiones públicas que sigan, diríamos, la misma línea anterior con las necesarias, diríamos, limitaciones que los recursos tienen. Tabaré anunció 12.000 millones de dólares en distintas inversiones.
Viene despacito,
y desde ese punto de vista, y claro, si el presupuesto empieza a aplicarse a partir del 1 de enero del año que va a entrar, entonces desde ese punto de vista para nosotros es fundamental que si se cae, si tiene un enlentecimiento en los mercados externos en cuanto a precios y en cuanto a volúmenes de colocación, sostenerlo con el mercado interior. Es una receta más vieja, pero hay que aplicarla, la aplicamos en el 2009, creo que hay que seguir en esa línea. Y ahora sí voy a otra cosa, voy a la cosa que nosotros pensamos hay que profundizar. Nosotros creemos que sí, que hay que profundizar. Nos falta un análisis serio acerca de los elementos potenciales que el Uruguay tiene para hacer crecer su riqueza. Yo comparto totalmente que el Uruguay debe de rastrear nuevamente sus principales fuentes naturales de riqueza, y ahí ubico a la ganadería de carne como el centro mismo de mi desvelo. Yo creo que nosotros tenemos hoy una capacidad instalada de 3 millones y medio de bovinos para faenar anualmente, estamos faenando 2.200.000, creo que hay un camino importante, yo saqué una cuenta, si nosotros lográramos, como lo pretende Stahan, que es el presidente del INAC, llegar a 3 millones de bovinos, de 3 millones de cabezas faenadas, estaríamos logrando, hubiéramos logrado el año pasado más de 1.200 millones de dólares de ingreso, por, diríamos que los precios de la carne y la demanda son altas todavía, y esos son elementos que tenemos que ser cuidadosos. Y en ese sentido hay que cuidar lo más maravilloso que tiene el Uruguay. Y lo digo con total convencimiento, no solo a partir de mi profesión, sino a partir de estudios que, diríamos, he tratado de profundizar. Nosotros tenemos algo maravilloso que es la vaca de cría. La vaca de cría es una máquina que produce máquinas, produce terneras que luego serán vacas y producirán más terneras. Es una riqueza natural que luego fue producto de mucho trabajo, mestizada, mejorada, zootécnicamente avanzada, y ya tiene incorporado, diríamos, a lo de Hernán Darias, todo un trabajo de selección que tenemos que seguir protegiendo. Pero ¿qué ocurre? Es el sector más desprotegido que tenemos en la ganadería nacional. ¿Por qué? Porque acá hay un conjunto de frigoríficos, no solo extranjeros, nacionales también, que cuando el precio internacional de la carne aumentaba, bajaban el precio con práctica colusoria a los ganaderos, y eso repercute en el de saliento de estos sectores. Entonces, no podamos pedirle inversión en pradera, en mejoramiento, en el destete precoz, en prácticas que no salen nada a los productores. Y hoy, lamentablemente, de los 2.200.000 animales que se faenaron en Uruguay, y esto está bueno que lo sepa la gente, más de 1.000.000 son vacas. Estamos matando la vaca de producción. ¿Por qué? Porque los productores se han visto desalentados. Y cuando nosotros vemos los Montevideo y las ciudades del interior y los asentamientos, sepamos relacionar que eso es producto del despoblamiento de nuestra campaña, que es producto de la gente que se viene fundida, es producto de los hijos de los productores que ya tienen que venirse de Rivera, de Cerro Largo, de tantos lugares del país, a
este monstruo que es Montevideo. Y ahí está la causa que nosotros tenemos que atacar, causas que son estructurales, causas que debemos de ver cómo las abordamos, mientras no profundicemos en los debates y sigamos en esta política como espectáculo, en esta política como elemento superficial de quién le gana a quién y de quién es el candidato para llegar a la presidencia. Mientras no sepamos meternos a estudiar y a sacrificarnos a ver cosas, y yo en ese sentido voy a decir una cosa, lo respeto a Connie por algo, está en las antípodas totalmente de mi pensamiento, pero ¿qué pasa? Yo veo que estudia. Aún en la diferencia, él se mete en un conjunto. Pero
no generalicemos, todos muchos estudiamos. No. Mirá para tu bancada,
Graciela,
que hay becados Graciela, que no les conocemos la voz.
Yo no te estoy hablando del de no. resto, estoy hablando de una cosa, de una experiencia, no una experiencia particular que tengo acá, que no digo, con algo discrepando, veo que. Entonces yo respeto. ¿Me explico? No generalizar porque estoy hablando de una persona.
Sí, yo lo respeto muchísimo también.
Pero estoy en contra, pero digo, esa es la metodología que tenemos que usar.
Bien.
Somos unas mangas de la monstruosa
Montevideo.
Que es hace 10 años que están gobernando.
Exacto. A Daniel, feliz año a todos.
Al nuevo Martín Castro.
Exactamente. Exacto. Bueno, y vamos a celebrar este cierre de año. Que fue notable.
¿6 hijos?
Sí, 6.
Impresionante.
Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Les quiero agradecer muy especialmente. Los espero además en 2016 para seguir debatiendo en estas tertulias tan gratas.
Tuvo mucha intensidad, mucho de varias cosas.
Bueno, Mariano Arana, sí.
En el recuerdo a Sereñi,
por favor.
Que lo extraño todos los días.
Graciela, Conrado, Eduardo, que pasen todos muy bien.
Hasta el año que viene.
Chao.